Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, le saludamos muy cordialmente, dándole la bienvenida al programa de Llamada de Medianoche, en el cual, con la ayuda de Dios, vamos a dar respuesta a tres preguntas que nos han llegado.
Le agradecemos por su compañía en estos siguientes minutos y esperamos que las respuestas sean útiles no solamente para aquellos que formularon las preguntas, sino para usted también.
En Apocalipsis 7 se mencionan las 12 tribus de Israel. Allí habla en el versículo 8 de la tribu de José. De la tribu de José son sus hijos Efraín y Manasés, de modo que, en realidad, deberían figurar estos dos. Pero literalmente dice, de la tribu de Manasés, 12.000, versículo 6, y de la tribu de José, 12.000. ¿Cómo se puede explicar esto?
En Génesis 48, leemos de cuando José llevó a sus hijos a su padre Jacob, para que éste los bendijera. Dice, luego tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda, y los acercó a él. Luego Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos a propósito, a pesar de que el primogénito era Manasés. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy, al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José dijo a su padre, «Así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza». Pero su padre rehusó y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y sus descendientes llegarán a ser una multitud de naciones». Así nos relata el libro de Génesis en el capítulo 48, del verso 13 al 19. De hecho, Efraín llegó a ser mucho más importante y más grande que Manasés. Era conocida como una tribu orgullosa. Pero del exilio en Asiria solamente regresó un remanente. En Apocalipsis 7 no encontramos a Efraín, como usted bien observó, entre las 12 tribus de Israel, pero sí el nombre de su padre José. Aún así, su línea no se pierde del todo, porque él pertenecía a la tribu de su padre. Tanto Isaías como Ezequiel profetizaron de una reunificación definitiva entre Efraín y Judá. En contraste a esto, la tribu de Dan falta totalmente en el sellado de los 144.000 de entre los de Israel, según Apocalipsis 7. No es parte del remanente que, después del arrebatamiento de la iglesia de Jesús, llegará a la fe en el Mesías, y tampoco de los que, entre el sexto y séptimo juicio de los sellos, serán sellados con el nombre del Cordero y de su Padre, según Apocalipsis 14.1, y que a causa de esto serán preservados a través de la gran tribulación, convirtiéndose en el verdadero pueblo misionero. Intérpretes renombrados, entre ellos el fundador de nuestra obra, Wim Malgo, eran y son de la opinión que la falta de Dan en Apocalipsis 7 debe ser interpretada como que el anticristo provendrá de esa tribu. Ellos también se refieren a Génesis en el capítulo 49, verso 17, donde Jacob expresa estas palabras proféticas sobre su hijo Dan. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo de modo que su jinete caiga hacia atrás. La opinión que el anticristo saldría de la tribu de Dan, de hecho, ya era defendida por el patriarca Ireneo, quien falleciera en el año 200 después de Cristo. Él se basaba para esto en Jeremías, en el capítulo 8, verso 16, donde dice, «Desde Dan se ha oído el relincho de sus caballos. Toda la tierra tiembla a causa del relincho de sus corceles. Vienen y devoran la tierra y su plenitud, la ciudad y sus habitantes». El hecho es que Dan falta en Apocalipsis 7. así como Judas falta entre los 12 discípulos, después de traicionar a su Señor. Y esto, a su vez, es una seria exhortación a nosotros, que somos hijos de Dios, a vivir de una forma digna del alto llamado que hemos recibido, para que de modo ninguno erremos al blanco, a la meta, perdiendo así la herencia.
Yo leí en Proverbios 20, versículo 13, «No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan». Me gustaría que me explicara, porque no sé cómo tomarlo.
Este versículo, «No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan», en realidad no es más que una palabra en contra de la pereza. Esta palabra bíblica es altamente actual, en un tiempo en el cual se habla cada vez más de pobreza. Esto de modo ninguno quiere decir que todo aquel que tiene que ajustarse más el cinturón sea considerado perezoso. Sin embargo, no se puede negar que muchos, en un tiempo en el cual les fue bien, instalaron una comodidad de la cual a algunos ahora les cuesta separarse. Es a estos que el Señor les dice, «Abre tus ojos». Esto para uno puede significar, no seas tan exigente cuando se trata de encontrar un nuevo trabajo, sino aprovecha donde se te ofrezca una posibilidad más o menos aceptable. Para otro puede significar, sigue formándote para mantenerte al tanto. Y a una madre y ama de casa quizás le quiera decir que procure remendar ropas, lo cual nunca antes en la vida le pareció necesario. Quien críticamente examina su propia situación y mantiene los ojos abiertos, estando dispuesto a andar por caminos nuevos, con su confianza puesta en el Señor, también por la fe puede tomar para sí la promesa que dice, «Y te saciarás de pan».
Durante la lectura de un folleto cristiano, llegué a la conclusión que, últimamente, he buscado amistades cerradas. Casi todos los fines de semana salimos de viaje con mis amigos. El alcohol y los cigarrillos, naturalmente, siempre son parte del asunto. Si bien esto me gusta, no creo que estas relaciones sean buenas para mí. Vengo de una familia muy cristiana y, personalmente, también creo en Dios y en su Hijo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Gólgota. Aún así, tengo miedo de perderme y, después de esta vida, no llegar a la gloria eterna. No a todos les hago saber que soy cristiana, porque tengo miedo de que se burlen de mí. Espero que ustedes me puedan comprender un poco.
Muchas gracias por tu carta. Noto que la diferencia entre la fecha de la carta y la fecha del sello postal es de unas 3 semanas. ¿Es correcto si suponemos que en este tiempo se realizó una lucha en tu corazón en cuanto a si deberías o no enviar la carta? Sea como fuere, nos alegramos que hayas escrito. Tus líneas muestran que el Señor, por medio de su Espíritu, está obrando en tu corazón y que tú no te has cerrado a Él. Quisiera ahora tomarte de la mano e ir contigo al Gólgota. ¿Qué vemos allí? Al Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él está clavado allí en la cruz por ti y por mí para reconciliarnos con Dios. Él sufre tormentos indecibles. Estos no provienen solamente de los increíbles dolores físicos que conlleva esta forma de muerte tan cruel. El caso es que nuestro Señor también sufre penas espirituales en la cruz. Sucesivamente fue abandonado por todos. Primero, por las grandes masas de gente que le seguían para escuchar sus mensajes y o para ver su milagro. También fue abandonado por aquellos que hacía pocos días habían corrido a su encuentro con hojas de palmas, gritando, «¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!». También aquellos a quienes Él alimentara con pan y pescado se han apartado de Él. Asimismo los enfermos que fueron sanados por Él, y sus discípulos, también podemos usar en este lugar la palabra amigos, con quienes Él estuvo día y noche, han huido. Y Pedro incluso llegó a negarlo. Más allá de esto, los soldados se burlaron de Él. Le escupieron y para despreciarlo le pusieron una corona de espinas sobre la cual todavía le daban golpes. Y finalmente, hasta le robaron su manto. A pesar de todos los desprecios y la burla, él continuó calladamente, su camino literalmente como un cordero llevado al matadero. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Piénsalo. Jesús es el Hijo de Dios, y ahora él está clavado en una cruz y ve que aún su propio Padre desvía el rostro de él. porque Él, como cordero de sacrificio, está cargando con los pecados del mundo, y donde hay pecado, Dios no mira. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, «Elí, Elí, lama sabactani», que significa, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Todo esto, querida amiga, Él lo sufrió porque quiso reconciliarte a ti con Dios y regalarte con eso la vida eterna. Y ahora, hazte tú misma esta pregunta. En vista de este amor tan grande, que sufrió penas innumerables, ¿no es triste que tú no respondas a ese amor y lo manifiestes? Tus amigos son instrumentos del viejo enemigo y asesino de almas, pues ellos te sacan del camino angosto y te llevan al camino ancho, y con eso la perdición. No lo permitas, no cojees más de ambos pies, pues eso solamente trae desdicha, inseguridad y miedo. Dedica tu vida conscientemente al Señor Jesucristo. Entonces desaparecerá tu miedo y un gran gozo entrará en tu corazón, a pesar de las muchas tribulaciones que nadie puede evitar, pero que no necesitamos resistir solos. Y haciendo esto, seguramente encontrarás nuevos amigos que también pertenezcan a Jesús, porque el Señor es quien da ricas recompensas. Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El refrán dice, un cristiano a medias es una locura total. Por eso, sé valiente, querida hermana, y da pasos muy concretos. Nunca te arrepentirás.
Había escuchado ese dicho, pero me quedó grabado. Un cristiano a medias es una locura total. Creo que es para meditarlo. Espero que las respuestas a las preguntas que acabamos de escuchar hayan sido de ayuda y estímulo para su vida personal y que le impulsen a dar pasos firmes en la fe, viviendo enteramente para aquel que murió y resucitó por usted.
Por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Le decimos adiós, no sin antes dejarle nuestra dirección e invitarle para nuestra próxima audición, que será en esta misma frecuencia.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00589-2309-9842 o utilizar la dirección en nuestro email, que es la siguiente, llamada@adinet.com.uy. Repito, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, puede hacerlo por fax y el número es 00589-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente, llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.